Ana Castellani, a cargo de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación, socióloga, investigadora del CONICET. Buenas tardes, ¿cómo estás, Chelo Ayala? Alberto Ronzoni.
Hola, Chelo, hola, Alberto, ¿cómo están? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, gracias por atendernos. Bueno, me imagino que desde el 10 de diciembre, dos meses de fuego, ¿no? De mucho trabajo, muchas cosas por conocer y muchas cosas ya para empezar a implementar, ¿no?
Sí, realmente han sido dos meses muy intensos. Supongo que seguiremos así todo el resto del año, con trabajar en tres tiempos, viendo lo que había, atendiendo lo urgente que se presenta día a día y tratando de encarar todo lo que hay que encarar hacia el corto y mediano plazo en términos de objetivos de la gestión. Así que realmente estos dos meses han sido bastante agitados.
Ahí tenemos los oyentes de toda la República Argentina a través de las 49 filiales de Radio Nacional. ¿Por qué no les explicás bien qué es la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación?
Es la secretaría que se encarga de poner el Estado en funcionamiento al servicio de las políticas públicas que los gobiernos desarrollen. Sí. Se ocupan de la formación, capacitación y políticas de empleo para el personal, y se ocupan de fortalecer todas las capacidades organizacionales, técnicas y administrativas que tiene el Estado. Sin un Estado fortalecido y eficiente es imposible encarar políticas públicas, y sin personas que las implementen y que estén capacitadas adecuadamente para hacerlo, las políticas, por más buenas que sean, fracasan. Así que el rol de la Secretaría en ese sentido es estratégico y es transversal, trabaja para adentro del Estado, poniéndolo al servicio de los objetivos del gobierno nacional.
¿Y cuál fue la situación en la que te encontraste ahí a cargo de la Secretaría con los empleados del Estado, digamos? ¿Cuál fue la situación que había, situación anímica de los empleados, la situación en capacitaciones?
La situación fue muy compleja, porque lo que tenés que pensar es que el gobierno anterior, en materia de función pública y empleo público, armó todo un cambio importante, que fue el Ministerio de Modernización, que fue un ministerio que encaró una reforma del Estado fuerte, lo quiso refundar, y en esa refundación se habilitó una sospecha generalizada sobre todos los empleados públicos, especialmente sobre aquellos que habían sido incorporados durante las gestiones kirchneristas, especialmente las de Cristina Kirchner, y evidentemente sobre ellos se ejerció un destrato y un maltrato en muchos casos importante, y una persecución fuerte, porque no te olvides que durante la gestión del macrismo se dieron de baja 36.000 puestos de trabajo por rescisión de contratos de designación, además de los retiros voluntarios, en muchos casos obligados por las circunstancias a las que se vieron sometidos los trabajadores, el hecho de que les quite funciones, que los obligues a ir 8 horas a trabajar para hacer nada, digamos, en muchos que estaban cerca de la jubilación o que tuvieron la posibilidad de encontrar otro trabajo, terminaron aceptando retiros voluntarios, y después las jubilaciones, ¿no? Obviamente, en total se suman 41.000 personas que se fueron del Estado durante ese periodo, sin generar un verdadero ajuste del gasto, que era el objetivo, porque todo eso que se estaba sacando por un lado se reemplazaba por menos cantidad de funciones ejecutivas, directivos, coordinadores, que cobraban 10 veces o 5 veces más que lo que cobraban los que se iban.
Claro. Ana, vos acabas de dar una cifra de 41.000 empleados del Estado que desplazaron, y tengo entendido, en algún momento creo haberte escuchado, que sin embargo al mismo tiempo se multiplicó algún tipo de línea dirigencial dentro del Estado.
Claro, es lo que estaba diciendo exactamente recién. O sea, vos sacás 10 personas que ganan promedio 30.000 pesos y las reemplazás por dos directivos que ganan 150, o por uno que gana 250, y entonces el ajuste fiscal que se procuraba, en realidad lo que estaba encubriendo era una reestructuración del Estado en donde agrandabas hacia arriba, era una reestructuración regresiva, ¿no?, en términos distributivos. Pones el grueso de los recursos en directivos, que abajo no tienen demasiada línea para coordinar, ¿no?
Claro, ahora... o sea, mi referencia, para hacerte quizás repetir, era porque, o sea, ¿cómo explican ese tipo de cosas? O sea, vos echas a 100 y pones dos que ganan igual que ellos 100, ¿para hacer qué? O sea, ¿qué hacían esos tipos?
Yo entiendo que, como todo gobierno, quiso incorporar a su propia gente y sacar a la gente que estaba. En los puestos directivos hizo eso, pero como... sacó mucha gente por abajo, lo que después hizo fue inventar más puestos directivos. Bien. Cada gobierno arma sus estructuras. Y el signo de Cambiemos fue armar estructuras con muchos cargos de coordinación, de dirección simple, que para mí obedece a un tema de situaciones salariales, de niveles salariales. Cuando ellos quisieron incorporar a sus allegados, son del primer decil de ingresos o del segundo decil de ingresos más alto.
Bien.
Trabajaban algunos en el sector privado y para poder tentarlos a venir al público les tenían que ofrecer cargos directivos. O sea, vos, para ponerte un ejemplo, si yo hoy quiero traer un profesional para alguno de los de las áreas que tenemos que desarrollar, ese profesional... lo máximo que puede ganar si ingresa al Estado hoy son 53.000 pesos. Uh-huh. Obviamente ya cuesta que te venga uno por 53.000 pesos, pero lo conseguís. Ahora, si vos querés que venga alguien de un sector social alto, que era lo que reclutaba Cambiemos, por 53.000 pesos no alcanza. Entonces lo que te termina haciendo es contratarte... te lo trae como director de algo, le inventa la coordinación de alguna cosa y entonces le puede pagar una función ejecutiva y llevarle esos 53.000 a 120, para poner algún valor de referencia actual. Entonces, me parece que ese criterio de reclutamiento en el sector privado, priorizando a los gerentes del sector privado, o bien el criterio de reclutamiento por afinidad social, cuando los que vos reclutas son de un ámbito de clases altas, solamente los podés traer si les ofreces puestos directivos. Y como no los tenés, los creas. De baja, todo lo que das de baja y lo reemplazás por esos 3-4 cargos titulares nuevos que estás creando.
Claro, en términos de números, por ahí te da más o menos lo mismo, pero en términos de ejecución, digamos, de funcionamiento, se te bloquea todo, deja de funcionar el esquema, porque no hay quien...
No, pero eso es una irracionalidad absoluta, claro. Al margen de lo que implica en la vida de todos los que se quedaron sin trabajo.
Claro,
¿no?
Claro.
Vos dejas un montón de gente sin trabajo y la reemplazás por dos personas o tres para que ganen con puestos altos, sin demasiado sentido, porque lo que hay de verdad, yo tenía la coordinación de los recursos humanos interministeriales, era la coordinación de la coordinación de los recursos humanos, era una cosa de ese estilo, de esa naturaleza, ¿no? Coordinaciones que a todas luces no tenían razón de existir, y abajo de eso capaz había 10 personas, qué sé yo,
claro.
Mucho.
Y Ana, te quería preguntar, ahí la situación... que vos mencionás, ¿tuviste la posibilidad o alguno de la gente que trabaja ahí con ustedes en la Secretaría de tener entrevistas con estas personas? ¿Cuál es la actitud que tienen al explicársele esta situación? ¿Cuál es la actitud que tiene que tomar la Secretaría con respecto a eso? ¿Hay que pedir la renuncia? ¿Hay que esperar que renuncie? ¿Cómo se gestiona eso?
A ver, los cargos directivos, la gran mayoría, en nuestro caso, en la Secretaría, se les ha pedido la renuncia, excepto aquellos que eran directivos que habían llegado desde hace mucho tiempo, que venían trabajando en el Estado y que habían ascendido a esas funciones ejecutivas siguiendo más bien una línea de carrera.
Bien.
Los otros son en su mayoría personas que han renunciado, y algunos pocos, en mi caso concreto tengo una persona nada más que realmente trabaja muy bien en el área en la que está designada y que tiene abajo una cantidad de gente y mucho trabajo que realizar, y no hay un ánimo de revancha como para hacer los recambios, porque yo entiendo también que eso obedeció a decisiones políticas que excedían a esas personas.
Exacto.
Pero lo que para mí en este momento es más importante es tratar de recuperar cierta racionalidad en el accionar del Estado, en la relación entre las dotaciones y las estructuras, y fundamentalmente en recuperar la dignidad y el orgullo de ser funcionario y empleado público, porque el rol de la función pública para el desarrollo es crucial, y si no entendemos eso, difícilmente alcancemos esa senda de país que nos permita salir o que les permita salir al 40% de la población que está bajo la línea de la pobreza de esa situación que nos avergüenza a todos.
Ana, te quería hacer una pregunta, esto ya es en términos de cuestión personal, digo, hubo y hay una cantidad de funcionarios del gobierno anterior que trabajaban en economía, que trabajaron en la cuestión de la salida del pago de los fondos buitres y que estaban con Pratgay, y que ahora son abogados de los bonistas que, en definitiva, son acreedores de la República Argentina. Este escritorio, digamos, de dos lados, esta puerta giratoria, ¿tiene el Estado algún modo de defenderse, un anticuerpo que genere, o esto hay que aceptarlo como una cuestión irresoluble, digamos?
Yo creo que eso es algo que tenemos que evitar, porque constituye un proceso muy nocivo para el Estado y en realidad para los ingresos escasos que tiene el Estado en este momento. Así que estamos trabajando también fuertemente en todo un mapa de identificación de posibles conflictos de interés con los funcionarios, como para evitar esas situaciones en el futuro, y trabajando fuerte para revisar aquellas que se han dado en el pasado, colaborando también con la Oficina Anticorrupción, por supuesto.
Allí, antes de asumir tu carga, ustedes habían hecho un relevamiento y un entrecruzamiento entre quiénes eran los CEOs y quiénes estaban ocupando esas posiciones públicas. ¿Ese mapa ha cambiado ya?
El mapa obviamente es distinto, porque el grueso de los cargos que yo relevaba en esa investigación con el equipo eran los cargos desde ministros hasta subsecretarios, y eso está todo obviamente renunciado, ¿no? Son cargos de autoridades superiores que se van con el gobierno. Pero lo que sí encontramos y corroboramos, lamentablemente, es que esas sospechas que nos generaba que existiera ese nivel de incorporación de CEOs en el gabinete se confirman cuando analizamos cuáles son las consultoras que ganaban las licitaciones, cómo se direccionaban algunas contrataciones. En el caso de modernización, de lo que era modernización, es muy evidente. Estamos trabajando fuerte en la auditoría de ese material y en establecer la necesidad de hacer si corresponde, de corresponder, porque hay una configuración de algún tipo de delito, la denuncia correspondiente. También es cierto que aparecen casos que están dentro de la ley, entre comillas, pero que son gravosos, muy gravosos, como este que comentabas de Bruno, el ex subsecretario de Asuntos Legislativos en materia de la Secretaría de Finanzas, que venía de trabajar en estudio de abogados, venía a la función pública a trabajar para la colocación de deuda durante la sesión de Pratgay primero, pues vino con Bausili, después se quedó ahí durante la gestión de Caputo y se fue en julio del 2018, ya advertido por la propia Oficina Anticorrupción dirigida por Laura Alonso de que tenía que tener cuidados, reparos, a dónde iba a ir a emplearse en el sector privado después de este cargo, y sin embargo hoy es el abogado que ha contratado el estudio que hoy representa a los bonistas de la deuda argentina, y que es el mismo estudio en el que trabajó trabajó Bruno antes de entrar al Estado.
Digamos que
es una puerta giratoria completa.
Sí, sí, es claro, ahí no hay mucho que tener, no hay que tener mucha imaginación, digo, para darse cuenta cómo funciona la cosa.
Sí, digamos, él maneja un informativo, es el que colocó la deuda en la que hoy los bonistas van a reclamarle al Estado argentino.
Bueno, Ana, te vamos a agradecer este ratito en el cual hemos podido charlar con vos, desearte buen trabajo ahí en la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación. Y bueno, por supuesto, siempre imagino apuntando al fortalecimiento, la recuperación de los saberes, qué sé yo, los empleados públicos para que puedan seguir dando esa vocación, ¿no?, que tienen los empleados públicos, porque a veces hay como esta mala publicidad, vamos a decirle, esta propaganda dañina hacia los empleados públicos que uno puede recordar desde el sketch de Gazalla, pero la vocación del empleado público es clara y notoria, imagino que trabajarán en darle manija a eso, ¿no?
Sí, hay que trabajar fuerte en mejorar servicios de atención al público y a distintos lugares, en distintas jurisdicciones que son el punto de contacto entre la ciudadanía y el Estado. Muchas veces la imagen que los ciudadanos tenemos del Estado está sesgada por ese tipo de atención, que suele ser deficitaria en muchos casos, que se puede mejorar, pero la realidad es que en los empleados públicos hay un montón de equipos técnicos de primer nivel y de personas súper comprometidas con lo que hacen, que no se las ve cotidianamente porque trabajan hacia adentro del Estado, brindándole servicio a todos los ministerios, a todas las jurisdicciones, y no son las que se ven, son los que hacen posible que simplemente las políticas públicas que después sí uno recibe, ¿no? Digamos, atrás de una computadora que uno recibe, de una tarjeta de alimentaria, etcétera, hay un montón de gente trabajando para eso, para que eso sea posible.
Muy bien, Ana, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo grande.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Domingo.
Buen gracias domingo. Igualmente. Era Ana Castellani, que está a cargo de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación, socióloga, investigadora del CONICET.